Hola, hola. En el episodio de hoy estaremos de nuevo con Franci Pinto, una mujer soñadora, apasionada, que nos compartirá parte de su historia y el proceso de construcción de su seguridad basada no en los juicios de los demás, sino en su propio trabajo interno de verse igual a todos. Como te observas, eres. La importancia está en que los juicios de los demás no te definen. No eres ni más ni menos, simplemente eres. Acompáñame a conocer su historia. Bienvenidas a Historias entre Amigas, el podcast. Un espacio de conversación entre mujeres con una mirada libre, respetuosa y sensible que nos permite conectar con nuestra esencia. Esa que como mujeres nos unen, nos identifican, tejen nuestra historia de vida. Tu historia puede ser similar a la mía. Mis miedos pueden coincidir con los tuyos. Y aunque nuestra vida no es un cuento, te apuesto a que si fuera un libro, valdría la pena leerlo. Soy Karina Abril y te invito a que tú seas la protagonista de tu vida, a crear una comunidad libre de juicios y llena de aprendizaje por medio de las historias reales y diferentes puntos de vista que nos permitan descubrir juntas lo valioso de ser y estar en este lindo y apasionante camino llamado vida. Hola, hola, bienvenidos al quinto episodio de Historias entre Amigas, el podcast. Quiero iniciar agradeciendo a todos los que nos han escuchado. He recibido comentarios muy lindos de personas que conectan con el poder de las historias. También quiero mencionar que seguimos leyendo en este espacio. Y todo porque hacemos alusión a los encuentros que hacemos en el Club de Amigas. Quiero aclarar, como lo hago en todos los episodios, que las historias aquí contadas hacen parte de las historias que contamos también en los encuentros del Club de Amigas. El Club de Amigas son encuentros de mujeres que hacemos en Bucaramanga, Colombia, de donde surgen todas las historias de mujeres reales, mujeres empoderadas, mujeres poderosas, que por medio de una historia se dan la oportunidad de hacer un viaje a su interior, hacer una introspección y, ¿por qué no?, dejar una enseñanza o un aprendizaje a quienes estamos. Sin embargo, no es necesario que ustedes asistan al club para poder escuchar este podcast, porque lo que queremos acá es honrar las historias. Y precisamente dando valor a las historias, quiero mencionar que hoy repetimos invitada, que es Franci Pinto. Franci, bienvenida a este espacio nuevamente.
Hola, Cari, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Fran, y repetimos invitada porque para los que no han escuchado el primer episodio, los invito a que lo hagan, porque ahí Franci cuenta cómo nace precisamente su sueño del Club de Amigas. Pero quise invitar a Fran también para que nos diéramos la oportunidad de leer juntas justamente el primer cuento con el que inició este sueño, que se llama Pequeña Historia Autobiográfica. Les recuerdo también que leemos los cuentos para pensar de Jorge Bucay. Lo que hacemos acá es leer una adaptación que hicimos con mucho respeto del cuento y posterior a eso conocer la historia de la invitada. Voy a proceder a hacer la lectura de la adaptación del cuento que construimos. Las invito también a que si les interesa la historia, busquen el cuento completo para que pues puedan hacer un análisis o una introspección mayor del cuento. Dice así. Ella vivía común y corriente hasta que un día notó que la gente empezó a halagarla, diciéndole lo alta que era. Empezó a intrigarse si era realmente más alta que antes, y con tanta admiración que recibía, deseó que esto fuera cierto. Un día se paró frente al espejo y realmente le pareció que había crecido. Desde entonces se paraba más erguida y tirando la cabeza para atrás, empezó a mirar a los demás desde arriba. Todo cambió cuando se cruzó con el enano. Para su sorpresa, desde su altura todos eran gigantes. A partir de este momento aprendió que cada quien ve a los demás mirándolos desde arriba o desde abajo. Cada cual ve a los altos o a los bajos según su propia historia del mundo. Algunos la encontrarán gigante y otros no. Pero ninguno logrará inquietarla si ella se reconoce como una con todos los otros. Ni tan alta ni tan baja, solo una igual a todos los demás. Fran, ¿qué sientes cuando vuelves a escuchar el cuento y esta historia?
Cari, siento muchas cosas, principalmente la sensación literal de estar en el primer encuentro, o sea, la primera vez que leímos un cuento, la primera vez que nos reunimos mujeres, la primera vez que nos dimos la oportunidad de ir más allá de la historia de un cuento hacia uh-huh. nuestras propias historias. Entonces, sin duda alguna, me recuerda y me trae mucha alegría, porque claramente hoy hay 13 encuentros, vamos para el 14º encuentro, uh-huh. y pues, por supuesto, hay mucha alegría de volver a escucharlo, y nostalgia también, ¿no? De poder decir, wow, ¿cómo pasa el tiempo? Y ya vamos para el 14º encuentro, y hace nada que empezamos, y bueno. Es una historia muy linda, uno de mis cuentos preferidos uh-huh. para reflexionar, para pensar, para cuestionarte un poco desde dónde te ves. Y bueno, agradecida nuevamente por estar acá, por leer juntas. Y nada, es un encuentro maravilloso en el cual podamos revivir ese primer encuentro.
Claro, y por eso lo hace muy especial, ¿no? Justamente porque fue el primero y la magia también de honrar las historias y de honrar ese momento. Precisamente quiero preguntarte, la magia de estos cuentos o lo que hemos identificado es que siempre refleja la historia de la mujer que lo lidera. En este caso, por eso quise invitarte nuevamente, además que de tu primer episodio hubo muchas preguntas. recuerdo que me decían todos como, pero queremos saber más. Entonces quisimos ahondar y quiero preguntarte justamente, ¿qué historia de tu vida evoca este cuento? O a todas nos pasa cuando leemos algún cuento que si hacemos match con él es porque seguramente hay una historia ahí. Cuéntame, ¿qué historia evoca el cuento para ti?
Bueno, la primera vez que lo leí, Me encantó como la reflexión, y sin duda alguna, como lo dices, claro, te lleva a pensar, o a mí en lo particular me hizo mucho sentido en una época laboralmente, ese como uh-huh. el ambiente laboral en el cual tenía un muy buen puesto en una muy buena empresa.
Sí.
Y me acuerdo muchísimo la primera vez que ingresé, el primer día de trabajo, y ingreso y veo que mis compañeros de trabajo me llevan como 20, 30 años de experiencia. O sea, uh-huh. yo era, digamos, pequeña en edad, tenía muy pocos años de experiencia laboral y obviamente era una gran, gran, gran oportunidad para mí estar allí. Además, lo deseaba con todo el corazón y, oh sorpresa, llego el primer día y veo que mis compañeros son muchísimo más grandes que yo. Yo soy la menor, pero muy menor. O sea, estamos uh-huh. hablando de 22, 23 años.
Okay.
Y fue como el primer choque, pienso yo, de saber que iba a estar en un entorno en el cual yo era la más pequeña. Pero mira que no era solamente en edad, sino que a medida que fue pasando pues el tiempo, me di cuenta que pues, yo me sentía pequeña.
Uh-huh.
Y pequeña, quiero decir, es insegura. Obviamente me faltaba mucha confianza, dudaba mucho a la hora de hacer valer mi voz, y era porque el ambiente era 100% personas muy mayores con una experiencia gigante. Tú los escuchabas hablar y, mejor dicho, habían estudiado las mil cosas, habían estado en las muy cargos, mejor dicho, altísimos, y pues yo llegaba ahí como que y tener que, digamos, un poco tener que foguearme en ese ambiente, uh-huh. En lugar de empoderarme, lo que realmente hizo fue hacerme dudar, porque, pues sí, no, yo no había estudiado tanto, yo no tenía toda esa preparación, y además estaba fuera de mi ciudad, estaba totalmente fuera de mi zona de confort, no estaba en Bucaramanga, y por supuesto iba a darla toda, era un puesto que quería, era una oportunidad que soñaba, y eso fue como un choque muy grande, porque uh-huh. yo creo que no pude en ese momento, ya después sí, pero en ese momento comprender muy bien lo que la vida me quería enseñar o lo que me quería mostrar, y yo terminé renunciando.
Okay.
Terminé renunciando a ese puesto particularmente uh-huh. porque no me sentía segura ni con la confianza suficiente, porque me veía muy chiquita. O sea, yo decía, y me acuerdo muchísimo en esas juntas directivas, una cantidad de gente súper súper pro, o sea, muy buena. Y yo, Dios, ¿qué hago acá? ¿Y cómo lo voy a hacer? Y si digo esto, ¿y cómo lo digo? ¿Y cómo lo debo decir? Porque, pues, por supuesto, laboralmente hablando, en mis experiencias, el error no está tan bien visto. Y si tú fallas o dices algo, una incoherencia o... Por supuesto, pues van a caer un poco las miradas de, bueno, ¿y ella quién es? ¿Y qué es lo que está hablando? Entonces, habían muchos juicios que yo también me estaba comprando, pero básicamente era por mi falta de seguridad, digamos, en mí. Y después de eso, yo renuncio y, bueno, listo, ya me zafé de esto, ya, bueno, respiro en un nuevo día, una nueva oportunidad. Y nuevamente encuentro una oportunidad muy buena laboral y me sucede... que también fuera de mi ciudad, y cuando llego me doy cuenta que nuevamente soy la menor del grupo, muy menor, pero a diferencia de esta vez, ese puesto particularmente demandaba muchísimo conocimiento que yo no tenía, sin embargo yo me lo había ganado, digamos, por mérito, y había muchas personas detrás del puesto, y era muy buen puesto, porque ahí, claro, era más pequeña, pero yo estaba ganando económicamente igual que todos, aunque era la más pequeña. Entonces, cuando yo llego, y oh, sorpresa primero para los que estaban allí, llegó una chica joven, no con tanta experiencia como de pronto se esperaba, y empiezan como estos rumores o estas opiniones a circular en el ambiente laboral en la oficina, que no eran nada agradables de escuchar, ¿sí? Y era porque llegaba una chica joven, a un puesto que se esperaba una persona de pronto mayor, con más experiencia. Y eso empieza a calar en mí otra vez, porque, claro, yo vengo de esta otra experiencia en la cual renuncié y la vida como que una vez... Yo sentí en ese momento como cuando se te repite la historia con diferentes personajes. Algo así sentí ese día, porque el primer impacto fue la... Lo mismo, o sea, la conversación o las opiniones fueron, esta chica tan joven, pero qué hace acá, cómo se ganó el puesto, ¿no? Empiezan todos estos rumores y estas dudas, estas opiniones de que no eres merecedora porque o eres mujer o eres muy joven o, no sé, te colocan estas etiquetas de por qué estás ahí y no te mereces estar ahí. Y resulta que yo me las compré porque... claramente no puedo otra vez renunciar, porque pues, ¿qué iba a hacer? No puedo seguir renunciando y renunciando a cada rato. Y me quedé ahí, y ahí fue donde realmente más caló el cuento, porque cuando yo me quedo ahí y empiezo a escuchar estos rumores, empiezo a escuchar estas opiniones, en los que pues, básicamente yo no merecía estar ahí, pues empiezo a comprarme esos propios juicios como míos. Y ahí sí mi seguridad y mi confianza fue para el piso, porque pues no podía creer, primero, que me estuviera pasando otra vez lo mismo. Y dos, otra vez con lo mismo, o sea, literal, yo, o sea, es que era de la misma situación. Y dos, perdón, como que, o sea, ¿ahora qué hago? Porque ya renunciar otra vez no puedo. Entonces, o enfrento esto y afronto esto y lo miro de frente y ya no lo evado más, de por qué la vida se me está presentando todo el tiempo estas situaciones en las cuales tomo estas opiniones, estos juicios de otras personas como propios y se forma una identidad.
Claro, ya afectan tu forma de trabajar.
Claro, entonces ya cuando me preguntaban quién era, yo ya dudaba quién era, porque pues... era tanto como los rumores y las opiniones, además que viví una experiencia muy fuerte entre mujeres, porque las mujeres eran las que más duro me daban y las que más juicios tenían y las que más se encargaban como de esparcir los juicios y como agrandarlos. Entonces, ahí cala mucho el cuento cuando sin duda alguna, como me empiezan a ver, yo me empiezo a creer.
Ajá, te empiezas a creer la historia. Para, tú me hablas de dos experiencias laborales. Quiero como ir despacito. La primera era tu primera experiencia laboral. Tú dices que entras a una empresa, pues, importante y demás. ¿Era tu primer trabajo?
Uno de los primeros trabajos.
Okay.
Pero
digamos, de los primeros, el más importante.
O sea, como el más top por la organización a la que ingresaste. ¿Y cómo ingresa esa niña de... ¿Cuántos años dijiste que tenías? ¿22, 23?
23, 23.
Bueno, 23 años. Ok, 23 años. ¿Cómo entra Francia de 23 años a enfrentarse a justamente a ese rol o a ese entorno en donde de entrada inician los juicios, como para ir desmenuzando un poco las historias? Entonces, en este primer trabajo, ¿cuánto duras en este primer trabajo?
Yo creo que yo duro como un año.
Okay.
No duro más.
Okay. Y digamos que Franci, de 23 años, se para ante todos esos gigantes, pues, como para hacer la homologación al cuento, porque así los observabas, tú los observabas gigantes. ¿Y qué empieza a sentir o qué se empieza a remover en ti de entrada en ese entorno?
Pues mira que para ese entonces yo me rodeaba de otros entornos en los cuales yo también era como la más chiquita, okay, o la menor, ¿sí? Sin embargo, esos entornos no me hacían sentir menor o menos. Pero llego acá a este entorno nuevo laboral, uh-huh, además que tú sabes que un entorno laboral requiere de ti claramente que como que lo sepas todo, que, o sea, no hay como mucha cabida, al menos en ese entorno que yo estuve particularmente, uh-huh, tienes que saberlo todo y si no lo sabes, no está bien visto.
Claro, ¿sí? Como el error no está permitido, ¿no?
Claro, y yo... Pues era sí, 23 años, sí. Yo la mitad no la sabía.
Sí, por eso te preguntaba si era el primer trabajo, porque sí, eso no suele suceder mucho.
Total, no. Y claro, yo creo que claramente yo sí preguntaba absolutamente todo. Uh-huh. Claro, tenía que pasar por la incomodidad de que me dijeran, sí, ¿usted no sabe eso? ¿Usted debería saber eso? Y mira que yo pues siempre pensé, dije, bueno, paso la incomodidad porque sé que preguntándolo solo una vez, uh-huh, ya lo entiendo. Y yo, muy a la escritura, y como esto me ha acompañado siempre, uh-huh, yo escribía y después me hacía un procedimiento muy ingeniero, sí, industrial. Y ya no tenía que volver a preguntar lo mismo, porque entonces yo me iba al procedimiento tal, de no sé, de tal función, y ya buscaba cómo se hacía para no tener que volver a pasar por la pena y la incomodidad
de volver a preguntar,
porque no era un ambiente en el cual tú pudieras darte la oportunidad de preguntar. Uh-huh. Entonces, cuando yo entro a esto y entro con este choque... Pues también muy de las expectativas, ¿no? Propiamente yo siempre he tenido muchas expectativas con respecto a mí, o sea, uh-huh, conmigo misma. Y creo que eso también me jugó una mala pasada, porque obviamente me puse de pronto la vara muy alta y pues era un cargo muy bueno, uh-huh, pero sin duda alguna no solamente demandaba de mí un tema académico, sino también un tema emocional, un tema, sí, de seguridad, de confianza, que en ese momento, ahí me di cuenta, yo no tenía. Uh-huh. Yo no la tenía y pues se vio expuesto, se vio reflejado en estas situaciones que empezaron a pasar. Cuando ya pasa casi el año, ya está, uh-huh, a punto de terminarse el contrato, yo tomo la decisión de renunciar, porque la verdad no daba más, y creo que ya como que empieza a calarte tanta la inseguridad y la falta de confianza en ti que hasta dudas, no solamente en el tema laboral, sino que eso se pasa como a otros ámbitos, uh-huh, de tu vida. A mí me pasó eso. Y ya como que dudaba de mí en muchas cosas y sin duda alguna como que...
¿Elegiste?
Eso, sí, no quise seguir ahí, pero pues la vida es,
exacto,
sabia y me pone de frente otra vez la misma historia con otros personajes y ahí ya es cuando yo también elijo saber qué es lo que viene a mostrarme y ya en esta tenía un poco más de confianza, ya sabía lo que había pasado, ya sabía cómo poder reaccionar un poco mejor, uh-huh, pero sin duda alguna me sigue calando porque pues no era fácil para mí volver a renunciar, no podía hacerlo, sí, claro, económicamente no me daba, uh-huh, y además también decía, bueno, pero ¿y renuncio y qué? Vuelve y se me presenta la misma situación en otra empresa y ¿qué voy a hacer?
O sea, ahí entendiste que si la vida, como dicen por ahí, que la vida, si no aprendes con la primera, se te presenta la segunda. ¿Y cómo elige Francia en ese momento? Bueno, voy a enfrentar esto y te dejas, porque tú mencionabas que en la primera experiencia laboral te comprabas las historias, ¿sí? Lo que te decían, te lo creías. ¿Cómo pasas o haces esa transición en el segundo trabajo o en el siguiente trabajo? Que entiendo que también es una posición importante, que también es una empresa importante. ¿Cómo lo empiezas a manejar o cómo empiezas a ver que pues los juicios y las opiniones de los demás no podían seguir, no te podías seguir comprando esas historias porque estaban afectando también otros dominios o otras áreas de tu vida. ¿Cómo inicia ese, como ese encuentro con la verdad y decir, bueno, tengo que empezar a accionar?
Sí, creo que empezó cuando ya como que ya no podía más. O sea, creo que yo, hasta que la copa no se llenó, no me di cuenta que tenía que hacer algo.
Sí.
Y eso sucedió en un momento en el cual ya las opiniones ya pasaron de ser laborales a ser personales, okay. ¿Sí? Y sin ninguna justificación alguna, porque yo decía, bueno, pero yo me dediqué, fue a trabajar, literal, me dedicaba a aprender muchísimo, a leer libro, me tocaba trasnochar muchísimo leyendo, preparándome, porque sabía que estaba al frente también de personas que estaban preparadas.
Uh-huh.
Entonces, y aún así no era suficiente. Entonces, cuando ya como que rebasó la copa y ya habían comentarios hirientes, y sobre todo que ponían en duda tu moral o tu ética, ¿no? Entonces,
okay.
de por qué usted está acá, estás porque, no sé, pasó algo con su jefe o usted hizo algo, o como mujer, no sé, a mí me pasó, como mujer pues me juzgaban de porque era más joven, entonces no, entonces como usted es más joven, usted tuvo que haber tenido algo con tal persona o con su jefe para ganarse el puesto.
Sí, minimizan también el hecho de que una mujer no puede estar en una posición importante por mérito, que eso sucede desafortunadamente mucho en nuestra sociedad, la creencia hace y nos minimiza a veces en cargos importantes, o eso lo viviste.
Sí, no, lo viví mucho porque después de eso comprendí que pues en realidad lo que pasaba era que yo venía a un puesto a ganar igual, o sea, como que ellos no me veían igual porque yo venía... Como que dice, yo vengo de afuera y usted viene aquí a ganarse lo mismo que nosotros cuando nosotros hemos estado aquí no sé cuántos años. Y entonces usted tiene que, mejor dicho, esforzarse. Y creo que cuando eso empezó yo me empecé a dar cuenta que no eran ellos los que tenían que cambiar, sino que tenía que ser yo la que tenía que cambiar o la que elegía cambiar qué pensaba sobre mí misma. Y ahí es donde empieza Francia a darse cuenta un poco de que si no me conozco más y no sé quién soy realmente y cuáles son mis valores y cuáles son mis principios y cuáles son mis no negociables, pues cualquier persona me va a hacer dudar y me va a hacer tambalear de quién yo soy. Entonces empiezo a un proceso muy bonito de poder autodescubrirme, de conocerme. Entonces, como yo vivía sola, yo iba a esa ciudad solamente a trabajar. Entonces yo salía a trabajar, iba a hacer ejercicio y después me dedicaba a leer, me dedicaba a escribir, me dedicaba a rodearme de más información, de tener mucha más información sobre cómo empezar a conocerme. Y de ahí, Cari, tengo como unos 5 cuadernos escritos a mano, diferentes colores, a veces ni los entiendo cuando vuelvo a leer.
¿De todo lo que estudiabas?
De todo lo que escribía, de lo que escuchaba, yo veía YouTube en ese momento. Recuerdo que no había Spotify, pero veía YouTube, veía audios, audiolibros, leía. Y hoy vuelvo y los leo porque creo que fue un hábito que tuve y que me sirvió mucho a empezar a conocerme. Entonces, empecé como a mirar qué patrones iban detrás de esos juicios y por qué yo me estaba creyendo los juicios de los demás si de verdad yo no era así, si yo no era una persona que estaba en ese puesto por meterme sentimentalmente con alguien, ¿sí? No era esa persona y nunca lo he sido. Entonces, ¿por qué tendría yo que comprarme ese juicio y por qué yo tendría que afectarme por eso si yo no soy así? ¿Sí? Entonces, pero claro, para llegar a ese discernimiento son mucho tiempo de dedicarte a ti misma, de estar sola completamente contigo misma. Yo me acuerdo que yo colocaba música y leía, empezaba a escribir. Empezaba a leer, a escuchar audiolibros, a escuchar YouTube y me acuerdo que me acostaba muy tarde estudiando aparte también lo que tenía que estudiar acá, o sea, profesionalmente, porque también me demandaba mucho más aprendizaje.
Eso te iba a preguntar, o sea, no era solo lo profesional para prepararte profesionalmente en lo que estaba, sino también empieza todo el tema interno de autoconocimiento, ¿sí?
Sí, no, ahí empieza un viaje increíble. Yo creo que ahí empezó. Ahí empezó de verdad Francia a descubrir quién era y empecé a darme cuenta que mientras pasaba el tiempo y yo como que iba fortaleciendo más esa parte de autoconocerme, también empezaba a fortalecerse mucho la compasión conmigo misma. Entonces ya no me da tan duro, ya no le da tanta importancia a lo que los demás decían, porque yo sabía que no era cierto, yo sabía quién era. Mis valores pues los había olvidado, porque de pronto, claro, la confianza en mí se la había entregado a otros, entonces ya no era mía, era de lo que los otros dijeran. Y cuando empiezo a recuperarla, empezando por quién era Francia, o sea, qué mujer soy, qué profesional soy, por qué estoy acá, por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago. Piensan como a unirse muchos cablecitos, pienso yo, muchas, como caminos del por qué estaba acá, y me di cuenta que yo estaba ahí por razones profesionales, no personales, y además principalmente porque pues he sido una mujer que como que yo siempre he querido más. Entonces, okay. A mí ese puesto me encantaba. Uh-huh. Además, me recordaba mucho mi práctica universitaria. Entonces, volvía un poco a revivir ese momento tan bonito que tuve en mi práctica. Y como que empecé como a encontrarle el para qué estoy acá y quién estoy siendo acá. Y paso a paso, los comentarios no dejaron de parar.
Sí, eso iba a preguntar.
Pero entonces, ya mi trabajo empezó a hablar. Ya yo no era la que hablaba, era mi trabajo el que hablaba por mí. Ya no hablaba los demás, sino los resultados que se estaban teniendo con mi trabajo. Sin embargo, yo seguía ahí todos los días estudiando. Yo me acuerdo que eran temas espirituales, temas de emocionales, temas intelectuales, o sea, todo. Yo leía de todo, no le colocaba una etiqueta, esto sí o esto no. O sea, si me hace sentido, si me conecta, es porque por acá va. Entonces, bueno, estudiémoslo, escuchémoslo, yo preguntaba. Y algo que también me parecía muy importante en ese momento era que así como habían personas que pensaban todo eso de mí, habían personas que no. Y a esas personas, como mis papás, mi hermana, mis amigos en ese entonces, que realmente sabían quién era yo, pues le daba mucha más importancia, ¿sí? Porque dejé como de colocar la confianza en las personas que no me conocían, a recuperar mi confianza y obviamente poder ser quién era yo con las personas que me conocían y que ellas de verdad pudieran decirme una retroalimentación honesta y sincera, no desde el juicio, sino desde quién soy. Y eso empezó a darme más confianza, a darme más seguridad. Entonces ya empecé no a verme menos que los demás, tampoco los veía más que yo. Y empezó a entrar una nueva creencia de que somos iguales, de que aunque tú hayas estudiado por menos años o tengas menos experiencia, o eres mujer, o eres hombre, o eres como eres, eres lo que eres, más no tengo, digamos, la creencia de decir eres menos que yo por tal cosa o eres más que yo por tal otra, sino la capacidad de poder decir, oye, somos iguales y, y juntos podemos crear algo, y si nos corresponde el para qué juntos laboralmente, pues hagamos ese para qué juntos algo valioso, porque además también el tema era que, claro, tú, bueno, yo en ese caso, de las 24 horas del día me la pasaba en el trabajo, no sé, claro, como 10, 2, no sé, mucho. O sea, era la mitad de mi día ahí. Dije, o hago esto o algo que de verdad me sirva, o mejor de verdad renuncio otra vez y me voy. Sí. Porque no puedo seguir dándome esta vida, y sobre todo que era demasiado, o sea, era mucha carga.
Claro.
Sostener las opiniones de los demás cuando yo sabía que no eran ciertas, pero yo les daba la credibilidad a ellos. Entonces era básicamente, oye, ¿quién soy yo? Y desde donde yo soy me muevo, y de donde yo soy trabajo, y ya lo que los demás piensen, opinen de mí, pues les corresponde a ellos. Pero desde mi posición no verlos más ni verlos menos.
Exacto, no darles como más, como más relevancia a unos que a otros. Me gusta mucho el punto que traes, que me parece importante resaltar, porque digamos que los juicios y las opiniones van a haber positivos y negativos, ¿sí? Si les queremos poner una etiqueta de bueno o malo. Me hace mucho sentido cuando dices que empezaste a darle un poquito más relevancia a las personas que sí te conocían, ¿no? A tus papás, a tus amigos, porque en todos los episodios que hemos tenido siempre sale a flote el tema del lo que se llama como el grupo, como el grupo de ayuda, por decirlo así, ¿no? Siempre hay personas a tu alrededor y no un comité de aplausos, porque yo a veces cuestiono mucho esa idea, sino personas que de verdad observan lo que tú no ves en el momento y pueden ayudarte a fortalecer esas, esas inseguridades o sea, o por lo menos a que ya no existan y que te llevan de la mano para que salgas como de ese hueco. Porque perfectamente la historia en este momento podría ser que volviste a renunciar y volviste a renunciar y eso hacemos mucho también, huimos. A veces de lo que nos incomoda tanto, en vez de enfrentarlo, huimos. Y me parece lindo y admirable de tu historia que nos cuentas hoy, porque esto es en el dominio del trabajo, ¿no? Y nos pasa mucho, o a mí también me ha pasado, porque no podemos generalizar, de que cuando nos incomoda algo a veces preferimos huir. Y qué lindo decirle sí a la vida y enfrentarse a eso que nos incomoda tanto, dándole más fuerza quizás o más relevancia a lo que sí me aporta, y finalmente poder salir de ese hueco y poder generar entornos mucho más compasivos, mucho más empáticos. Quiero preguntarte, que tú lo mencionaste ahorita en la historia, el tema de cómo eran esos juicios, venían más de mujeres, porque justamente en estos espacios en donde queremos que las mujeres sean más empáticas, que nosotras podamos vernos con más compasión, ¿cómo era esa relación o esos juicios de las mujeres hacia ti en esos entornos de trabajo un poco pues caóticos, por decirlo así, desgastantes? Porque lo que tú decías también, con nuestros compañeros de trabajo duramos mínimo 8 horas, ¿sí? Si nos pasamos de horas de trabajo, pero lo mínimo legal son 8 horas. ¿Cómo haces tú o cómo hiciste para sobrepasar, sobre todo porque entre mujeres somos muy fuertes, ¿cómo hiciste en tu historia con los juicios sobre todo de las mujeres?
Bueno, en ese momento, al comienzo, para serte muy sincera, al comienzo me daba muy duro. Yo me iba al baño y lloraba.
Sí.
Porque, claro, yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué es que nos tenemos que...? Sí. Sí. O sea, ¿por qué nos tenemos que relacionar? O sea, ¿por qué si tú no me conoces, tienes esto sobre lo que ves de mí? Claro, ellos veían a una persona, una mujer joven. Pues obviamente joven quiere decir poca experiencia. En lugar de decir como una mujer joven, vamos a darle la oportunidad para que aprenda, para que tenga experiencia, ¿sí? Entonces primero fue como pues sentirlo, o sea, yo lloraba, llegaba igual llorando yo vivía sola, entonces digamos que tampoco tenía como con quién hablarlo, no tenía tampoco pareja en su momento y vivía en otra ciudad, entonces no tenía amigos en esa ciudad, yo iba a trabajar literal y esa era otra de las choques más fuertes, porque es que yo vine a trabajar, o sea, yo no vine ni a buscar a nadie, ni estoy buscando nada, estoy buscando trabajar, y a mí siempre me ha gustado mucho aprender, entonces yo decía, oye, pero si yo vengo a aprender, ¿por qué cala tanto el hecho de que alguien venga a aprender? ¿Sí? Sin embargo, bueno, al comienzo sí fue muy frustrante, lloraba mucho después del trabajo, pero bueno, al día siguiente, bueno, volvía y como que, bueno, vamos otra vez, un nuevo día, vamos de nuevo. ¿Y qué juicios habían? Básicamente, lo joven, hubieron juicios también de mi físico.
Okay.
Hubieron juicios de cómo me vestía. Hubieron juicios de porque yo no sabía lo que tenía que saber, nuevamente como el no saber. Y sí, no, básicamente creo que esos eran como la edad principal, o sea, creo que ellos esperaban que fuera una persona mucho mayor con esta vasta experiencia, pero entonces vuelve a pasar que yo veía qué pasaba en los otros puestos que dejaban vacantes y llegaba una persona con mucha experiencia y esta persona pues no duraba mucho tiempo porque para él ya el puesto él ya sabía mucho o ella persona, esa persona sabía mucho más de lo que el puesto le requería y se aburría y se iba. Entonces yo me quedaba aprendiendo y estudiando y comiendo libro, como decimos, porque pues para mí eso era totalmente nuevo. Entonces,
era retador también, ¿no?
Sí, no, eso es muy retador y por eso creo que básicamente mi seguridad y mi confianza se las estaba entregando a ellos o a ellas, porque claro, cala mucho más entre mujeres. Sí, o sea, por supuesto tú esperas de pronto de una mujer mucho más empatía frente a una mujer joven que está empezando su experiencia laboral, que se ganó esto por mérito. Pero en lugar de eso fue más como el juicio, básicamente el por qué estás acá es porque o estás con una persona del trabajo y te estás metiendo con un tipo o por otra cosa, pero no porque por mérito, sino porque sí. Tú de verdad puedas con el cargo. Entonces, pues sí, no, es frustrante, yo lo viví y es muy frustrante, entonces no, lloraba al comienzo, sentía que me quería morir, no quería volver a trabajar, claro. Pero pues no podía renunciar, entonces sí. Pues ni modo, había que como que ver con posibilidad la vida y con gratitud también porque era un gran puesto y además uh-huh. Yo venía endeudadísima, sí. Yo dije, no, yo no puedo renunciar otra vez.
Porque claro, ¿cómo no podías volver a huir como quizás lo hiciste
claro,
en el primero.
Claro, y la deuda como que ahí, ¿no? Ahí, uh-huh. Pero entonces, claro, en ese caso la deuda obviamente hacía mucha más fuerza, sí. Más peso, pero también dentro de mí decía, bueno, yo no, yo quiero saber esto más. Y ahí fue cuando ya, después de un tiempo, empecé a dejar como de mirar a los otros inferiores que yo, a verme yo inferior a ellos, sino que mejor empiezo a fortalecer lo que yo veo en mí para poder tener como este sostén de seguridad y confianza para que lo que digan los demás no me afecte. Y sigue pasando, Cari, porque es que...
Te iba a preguntar, perdona que te interrumpa, te iba para consolidar la pregunta, ¿cómo es a Franci hoy? Porque, ¿cómo es la seguridad de Franci hoy? ¿Cómo se relaciona con la confianza? ¿Cómo en ese dominio del trabajo te desenvuelves ahora habiendo aprendido que finalmente una opinión de una persona pues no te va a definir ni en el trabajo ni en lo personal? ¿Cómo te ves hoy después de toda la historia, de todo lo que pasaste?
Pues hoy me veo claramente con mucha más seguridad, pues porque uh-huh. Cuando pasas por algo así, te das cuenta que si sobrellevaste eso, pues obviamente puedes con muchas más cosas, ¿no? Sí. Que es lo bonito de sobrepasar obstáculos obstáculos, de que cuando una vez lo superas, pues dices, fue pucha, si ya superé esto, si ya uh-huh. pude enfrentar esto, porque más que enfrentarlo es aprender,
sí.
Porque esto se puede repetir en cualquier ámbito uh-huh. de mi vida. Y se sigue repitiendo, o sea, sí. Digamos que esta experiencia me sirvió también para poder fortalecer mi confianza en mis otras áreas de vida. Uh-huh. Y hoy me veo, creo que con más compasión, porque en ese momento fui también muy fuerte conmigo, yo también... Pues claro, cuando no tienes seguridad ni confianza en ti, pues cualquier cosa te hace dudar, sí. Entonces pues te das más palo tú también, porque obviamente como que al caído, tú estás caído y tú encima tú sí. Te caes contigo misma, ¿no? Pero hoy en día me sigue sucediendo, porque sigue sucediendo, porque digamos el tema de la seguridad es un tema que para mí es un trabajo diario, o sea, es uh-huh. Una lección también diaria de qué posición me veo cuando me preguntan quién soy.
Qué lindo.
¿Quién es Franci? Y cuando suceden estas situaciones en las cuales obviamente hay juicios por parte de otras personas, porque además esto no solamente es las otras personas, somos todos los seres humanos. Uh-huh. O sea, nosotros habitamos en juicios todo el tiempo, yo creo.
Hace sí, parte es como nos criaron también, es nuestra sociedad, es el sistema que
son muchas cosas, parte, sí, son muchas cosas y son inconscientes, porque yo también creo que lo que más aprendí de esa experiencia fue... Aquí, la gente no hace nada para hacerte daño.
Sí, nadie te hace, que nadie eso lo manejan hace. Mucho en terapia y en sí, nadie te hace. La gente
y
hace
mira que sucedió de una manera tan bonita, porque cuando yo ya tengo esta confianza en mí, esta seguridad en mí, y ya empieza mi trabajo también, porque claro, era muy pronto, yo recién llegaba, no sabía casi nada, sí. Entonces esa curva de aprendizaje pues, dura un par de meses hasta que uh-huh. Ya tú empiezas como a andar solita.
Sí.
Y cuando yo empiezo a andar solita, pues mis resultados empiezan a ver y entonces ya... Ellos se dan cuenta que yo no estoy aquí por nada más, sino por trabajo, y ellas también, y empezamos a conversar, y ellas me empiezan a contar, y yo empiezo a preguntar, y me doy cuenta de que también sus juicios eran parte de sus historias, porque habían sí. Llegado a ambientes muy fuertes los laboralmente mente, antes, y no sabían, no, a ellas nunca les habían dado la oportunidad de conversar. Uh-huh. Entonces, hoy en día, pienso que aunque juicios siempre van a haber de parte de todas las personas y además de todos, o sea, yo creo que no son solamente compañeros de trabajo, o sea, incluso tus familiares,
sí,
tu pareja,
también.
Tus amigos, tus amigas, todos, ¿sí? Porque pues, somos seres humanos. Pero también es como primero pensar en que nadie te hace nada, uh-huh. Nadie te hace daño, y volver a la pregunta siempre de, pucha, ¿quién es Franci? O desde qué posición me veo cuando me pregunto yo quién soy. Y siempre me estoy como fortaleciendo mucho en quién soy yo, cuáles son mis valores. Y empiezo a cuestionar un poco también si esta persona lo que está diciendo es un juicio más de él que mío. Y entonces no me lo compro.
Okay.
Y eso me da mucha libertad y mucha liviandad porque al final digo, si yo sé quién soy y soy lo que soy, no soy lo que ellos ven o lo que esta persona pudo haberme visto, pues no, como que la compasión, como que hace su trabajo y hay una libertad ahí en decir, pues pucha, yo no soy así, yo no soy eso y entonces no, como que no sufro por eso ya no. O rápidamente, si sufro, sí, como que vuelvo a recordar y digo, bueno, salgo porque esto no soy yo, esto es un juicio a esta persona que se compró y que no puedo estar pendiente o cumpliendo las expectativas de todos porque es muy complicado, Cari, como mujeres. O yo en particular he aprendido que no se puede porque tarde o temprano algo no vas a hacer bien.
Sí, pues es que somos humanos, claro.
Y obviamente va a ser el juicio. Sin embargo, también he aprendido a darle también valor y credibilidad a las opiniones de las personas y elegir esas personas muy bien para que me puedan hacer un feedback o una retroalimentación desde la crítica, pero también desde como... No desde el como desde la... como sí, como la malicia de echarle más sal a la herida, ¿sí? Y eso, pues, también me ha permitido elegir a quiénes les pido feedback y cuando hay un para qué, ¿no? Porque laboralmente siempre hay un para qué. Cuando hay un para qué con mi compañero, pues, tenemos que trabajar juntos.
Sí.
Pero cuando no hay un para qué con esa otra persona y esa persona te está diciendo algo o me está diciendo algo, pues, yo elijo si lo tomo o no lo tomo como mío y mejor me vuelvo a recordar quién soy yo, quién es Franci. Y desde dónde me estoy viendo, porque si yo me veo desde lo pequeñito, pues me voy a ver pequeñita y me voy a ver inferior a los demás. Tampoco se trata de verme grande y superior a los demás.
Sí, porque el ego también acá puede confundirse un poco. Cuando digo no soy ni más ni menos que nadie, no estamos hablando del ego como tal, sino desde una mirada como mucho más objetiva. Porque finalmente en la medida que te conoces, pues tú decides si lo que te dicen afecta o no tu identidad. Cuando tienes claro quién eres, pues que te digan... y entender también que la gente opina, pero no quiere decir que sea una verdad. Porque es que a veces nos pasa, o me pasa a mí particularmente, que si alguien me dice algo y yo lo tomo como verdad, pues voy a sufrir. Porque si esa verdad va en contra de pronto de lo que yo soy o de lo que siento, me va a frustrar y va a generar una emoción pues que no me va a aportar, ¿no? Y me gusta lo que dices, cuando yo elijo, no es tanto elegir desde el ego, ¿no? Desde entonces no te hago caso porque tú para mí no, ¿sí? Eres chiquito o grande, sino yo elijo qué me edifica o qué... O sea, como dicen por ahí, o sea, si me edifica, lo tomo, y si no, lo tomo como crítica constructiva, pero avanzo. El tema es cuando me quedo de pronto en lo negativo o en lo que me quita energía o me quita posibilidad.
Sí, y te quita visión también, porque... Si te sigues enfocando en lo que te están diciendo, sí, te la vas a creer.
Sí.
Y cuando te crees inferior y más pequeño y te crees que tú eres esto, esto y esto, y al final terminas creyéndotelo. O sea, cuando te lo empiezas a escuchar tanto y permites que a tu cabeza lleguen estas opiniones y tú te las empiezas a tomar como tu verdad, pues sin duda alguna empiezas a pensar y a decir quién eres y desde ahí no te crees capaz de muchas cosas.
Sí.
Por eso el cuento conectó tanto con mi historia, porque es una batalla fuerte, diaria, de volver a conectarte contigo misma.
Sí, es un trabajo continuo.
Es un diario vivir y sobre todo creo que esto también me ha permitido a mí comprender que yo, al igual que otras personas, también emito juicios. Okay, y yo también muchas veces puedo ser de la otra parte, ¿no? Entonces cuando voy yo laboralmente hablando, me pasa.
Mucho.
Y laboralmente ahorita me pasa mucho que hay una compañera nueva y claro, yo me acuerdo cuando yo empecé otra vez y digo, no quiero ser como fueron conmigo, entonces yo elijo ser de otra manera.
De otra manera.
Y ella elige, pues obviamente por lo que ve también, acercarse y, se, y la
ser relación. Ser receptivo y permitirse.
Claro, y la relación aprender. Es completamente diferente al comienzo. Hay cercanía, hay empatía, hay confianza, hay bondad, hay sí. Uh-huh. Pero sobre todo hay mucha hermandad entre mujeres, porque sí, laboralmente las mujeres sí podemos trabajar muy bien también, pero cuando nos vemos desde ahí, porque sí. Si nos vemos más que la otra o menos que la otra, también pasa lo igual. Y por eso el cuento al final termina diciendo como, no importa con qué es lo que te digan, uh-huh. O sea, si te ven más sí. grande, si te ven más chiquito, ya no me cala, si ya no me... Ya
está,
no me...
Es lindo. Justamente quiero leer parte del cuento para cerrar justamente eso. Dice así, el hombre sonrió y salió a la calle. Se sentía tan liviano que casi flotaba por la vereda. El señor se encontró con cientos de otros que lo encontraron gigante y algunos otros que lo vieron insignificante, pero ninguno de ellos consiguió inquietarlo. Ahora él sabía que era uno más como todos. Qué linda forma de cerrar el cuento. ¿Cómo concluyes tú? El nombre del episodio es Yo soy lo que soy, no solo lo que ves. ¿Cómo asocias este título con lo que acabo de leer?
No, lo asocio completamente porque yo soy lo que soy, independiente de lo que tú ves, si me ves grande o me ves pequeño, no importa, soy lo que soy, y es lo que le pasa a él, ¿no? O sea, uh-huh. Él sale a la calle ya confiado de quién es él, sí. Le pueden decir que es gigante, le pueden decir que es pequeño, pero ya no lo intimida, ya no lo ofende, ya no lo afecta, ya no lo duda. No se lo toma personal. Y yo creo que en mí particularmente, aunque todavía sucede, ya no le doy tanta cabida a la duda de quién soy yo. Yo creo que eso es lo más lindo uh-huh. de lo que yo hoy puedo aprender, es aunque siguen habiendo estas opiniones que siguen calando en mi corazón, también creo que tengo la posibilidad y la elección de decir desde dónde me elijo ver. Uh-huh. Y siempre sabiendo que desde dónde me elija yo ver, seré, ¿sí?
Okay.
Entonces, si soy lo que soy y no soy lo que ves, pues sencillamente... Esto es lo que yo soy, como yo he construido mi propia uh-huh. identidad de quién soy, más no es lo que ves. O sea, así me veas más joven que tú, o más vieja que tú, o me veas con más experiencia, con menos experiencia, no soy eso, soy lo, uh-huh. que, soy lo que soy. Y afuera, como el protagonista del cuento, salgo y así me vean pequeño, me vean grande, somos todos iguales, y creo que eso es el fundamento de lo que yo creo pasa en el club también, ¿no? Uh-huh. Que somos iguales. O sea, sí. Aquí puede liderar cualquier mujer. Cualquier mujer puede tomarse.
Y nos cuesta mucho vernos de la igualdad, nos cuesta un montón.
Claro, y eso fue básicamente lo que yo no tuve en ese principio uh-huh. de que te cuento, porque pues a mí no me daban la oportunidad de ser quien era, porque pues como habían tanto juicio frente a lo que veían, pues nunca... Pues el primero renuncié, acá pues ya como que básicamente encontré como la forma y de conocerme y uh-huh. de saber quién era yo. Y de saber que como me veía no importaba, lo que importaba realmente era quién era, si afuera me dijeran que era menos o tenía menos experiencia o no merecía estar acá. Lo que importaba era quién era yo para mí misma.
Lindo. Lo que los demás piensan de ti definitivamente no te define, y pues lo que importa es lo que... tú realmente pienses de ti mismo. Creo que ese es, ya para concluir, el mensaje que queremos dejar. Bueno, el tiempo, pues quisiéramos seguir hablando, quisiéramos conocer mil historias, pero bueno, gracias Fran, gracias por compartir tu pensar, tu historia, parte de tu historia. Sé que muchas mujeres, yo me sentí identificada, cada vez que tú cuentas una historia me siento más identificada contigo, ahora entiendo... porque estamos en este para qué juntas, y agradecerte infinitamente por abrir tu corazón, y seguro que te tendré en otro episodio para leer otro cuento, seguramente. Muchas gracias.
No, a ti, Cari, gracias. Y gracias principalmente por verme como me ves, como siempre me has visto. Gracias, porque de eso se trata el cuento también.
Qué lindo. Y ahora te invito a una de las secciones favoritas del podcast, que es Lo que aprendí de una amiga. Lo que aprendí de una amiga. Al escuchar la historia de nuestras amigas, encontramos conexiones valiosas que se convierten en regalos para nuestra vida. Regalos para nuestra vida. Aprendí que es importante tener claro quién soy, para no dejarme contaminar ni afectar mi identidad solo por las opiniones de los demás. Aprendí que puedo elegir dónde pongo mi confianza, si en los juicios o opiniones de los demás, o por el contrario, fortalezco la relación conmigo misma, para no tomarme nada personal y fluir más liviana, la invitación a confiar en mí y en mi potencial. Aprendí que lo que los demás piensan de ti no te define. Lo que importa es cómo te observas, no desde el ego, porque no eres más ni menos que nadie, simplemente eres. Aprendí que cada persona habla y opina desde su propia historia, por lo tanto no definen mi valor ni mi confianza. Yo soy lo que soy y no lo que ves. Soy una más, soy como todas. Ahora sí, este es el final del quinto episodio. Las historias que acá contamos hacen parte de la experiencia personal de cada una de las que participan en la conversación. No damos consejos, solo compartimos lo que para nosotras es de valor. Porque si tu vida fuera un libro, seguro vale la pena leerlo. Historias entre amigas, el podcast. Mientras nos unan las historias, nos volveremos a encontrar. Producido por La Catapulta. Hasta pronto.